El Séptimo Podcast. Hola amigos, bienvenidos al Séptimo Podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 11. ¿Quién les habla? Es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo.
Tomás Michino, ¿cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy, pero muy bien. ¿Vos?
Bien, por suerte. Con algunos inconvenientes con mi conectividad a internet que me están poniendo bastante de mal humor.
Quitan años de vida, ¿no? Los problemas de internet.
Sí, no, internet no puede andar mal. Es una cosa que no entiendo cómo.
¿Qué preferís, no tener agua o no tener internet?
No tener agua. Sácame, sí, ¿no? El agua, no me saques nunca internet.
Es más manejable.
Me compro una coca.
No, bueno, pero no te puedes duchar, maestro.
Me compro un bidón, maestro, no pasa nada. Prefiero no ducharme 2 días y tener internet durante esos 2 días.
En lo que nos hemos convertido, ¿no?
Sí, pero bueno, es mucho más útil el internet que el agua. ¿Para qué quieres el agua?
Es verdad, no sirve tanto. De hecho, sí, hay otras bebidas y aparte internet nos provee de películas.
Está sobrevalorada el agua.
Es un buen tema, el agua está sobrevalorada. No necesitamos agua para vivir.
Exactamente, un terraplanista. Así que bueno, acá estamos para este episodio número 11, donde tenemos bastantes cosas para hablar, así que vamos arrancando con la primera, que es una peli, un estreno de este año 2021, película del director Robert Lawrence, pero más importante, protagonizada por el capo de Liam Neeson, que no hace películas de acción,
no,
decía,
jamás.
Que se llama The Marksman. Sí. Peli que se estrenó acá en Argentina, yo la fui a ver, fue la primera peli que fui a ver al cine cuando se habilitaron nuevamente.
Yo también.
Fuimos a Capital, que todavía no estaban en provincia. Así que, nada, ¿qué te pareció?
Mirá, primero fue volver a una sala de cine después de un par de meses, que lo último que habíamos ido a ver había sido Godzilla vs. Kong, que fuimos juntos. Nada, a mí me gusta la experiencia del cine y creo que eso le suma puntos a casi todas las películas. Y más a esta, que es una película que si bien no me parece floja, tampoco es gran cosa. Yo creo que el mundo encontró en Liam Neeson un nuevo héroe de acción hace un par de años, desde las Taken hasta acá, que me parece bastante saludable. Digo, el tipo hace algunas películas de acción que son bastante olvidables, pero otras que están realmente muy bien. Yo creo que esta queda en el medio. Pero él tiene mucha carisma, Liam Neeson. Es un tipo muy querible, ¿viste? Entonces entras por ahí en la peli.
Sí,
yo la disfruté.
Tal cual. Me parece que viene siendo el mismo personaje hace mucho.
Sí.
Nada, ya lo compras, funciona, qué sé yo. Me es medio raro el cowboy inglés, digamos.
Sí.
No se puede sacar mucho ese British de encima.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo, uno lo compra. Y la película es otra película sobre narcos y la frontera, básicamente.
Sí, yo creo que se resignifica un poco cuando la historia del personaje que interpreta Liam Neeson es muy similar a la historia de su vida. Digo, pues se le murió la esposa hace unos cuantos años y digo, se metió en ese papel, esto es porque lo leí, se metió en ese papel desde el luto que él mismo había sufrido, entonces le sirvió como experiencia para poder hacer este papel de una forma mucho más convincente. Y qué sé yo, me parece que es una linda historia que arranca con una relación forzada entre él y el nene este mexicano que entra ilegalmente a Estados Unidos. Es la típica película donde arrancan ellos sin quererse, ninguno quiere estar con el otro y terminan haciendo una amistad muy linda. Creo que...
Sí. Y sin querer separarse, digamos.
Exactamente. Creo que en ese lado gana un montón. A mí me pasaba algo muy particular en la película que la veía y digo, esto se parece a The Mule. Parece una película de Clint Eastwood de los últimos años. Es un poco Clint Eastwood en cuanto a la cadencia, en cuanto a los paisajes, a los personajes... Que son tipos de pocas palabras, pero letales, ¿viste? Que son increíblemente callados, pero te pueden salir con cualquier cosa. Y Cuando me pongo a ver quién es el director, veo que es su ópera prima. Pero claro, este director es productor de todas las películas de Clint Eastwood de los últimos 20 años. Y ahí fue como cuando dije, el cine es muy lógico, boludo. Digo, o sea, no es que yo sea una luz porque me di cuenta de eso. Simplemente porque el tipo laburó con Clint Eastwood tantos años que me parece que le fue inevitable no tener ese sello, ¿no? Aprendió de un maestro, aprendió del mejor.
Sí, sí, claramente. Sí. Claramente te vas rodeando y vas teniendo absorbiendo la estética de tu contexto, me parece. Sí. A mí la película de líneas generales me gustó, me pareció entretenida, correcta.
Correcta, esa es la palabra.
No mucho más que eso.
Sí, es una peli que tranquilamente la podés volver a ver un sábado a la tarde de fondo, ¿viste? Yo pensé igualmente que iba a ser más de acción. Y la película me parece que promete ser eso y termina siendo más una especie de road movie donde dos personajes se conocen, básicamente.
Tal cual, sí, sí, estoy de acuerdo.
En el desenlace ahí sí tenemos tiros por todos lados, pero bueno, me parece que por lo menos la película encuentra su camino y logra contarnos algo más que una simple película de acción donde el protagonista te quiere matando gente. Digo, no. Me pareció que está bien, qué sé yo.
Sí, sí, está bien, está bien. Vamos con la siguiente, es una peli que viste vos, yo no
sí,
la vi.
Es una sí, es una película, un estreno de este año, no sé si se estrenó en alguna plataforma o algo por el estilo. Es una película que se llama Censor, ¿no? Censura sería acá. Y a mí me parece que hay algo muy interesante que es desde dónde parte la película. La película parte con una mujer que labura para una productora en la parte de censurar películas para la televisión. Digo, censura las partes que cree que no corresponden, ya sea por violencia, okay, por sexo, por excesos, por lo que sea. Y me parece que ya eso habla un montón acerca de lo que es el mundo del cine, ¿no? Y cómo los estudios se mueven muchas veces y cómo buscan que un producto pueda ser más masivo de lo que a priori fue pensado. Y hay un
juego. Sí, adaptarlo a las necesidades.
Exactamente. Bueno, si hay tanta sangre, vamos a recortarlo un poco. Vamos a recortar las escenas donde nos puedan querer bochar la película o nos quieran poner restricciones para 16, 18 años. Y hay algo muy bueno que pasa en la peli, que es que el personaje de esta chica arranca recortando partes de película, o por lo menos anotando dónde deberían recortarse, y la película termina siendo una pura masacre al final que no está censurada. Y me parece que ese juego es muy interesante. Si tengo que decir, a mí me pareció una buena película con unos... dura una hora y media. La primera hora me pareció extraordinaria, excelente, con una construcción y un relato sumamente misterioso e intrigante, donde posta estás al borde del asiento diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la resolución? ¿Viste esas películas que te llevan a teorizar?
Sí, sí, que no.
A teorizar en el momento. Que empezás a hacer tus propias cuentas y sacar las conclusiones que se te van ocurriendo. Me parece que el problema está en los últimos 20 minutos, serían. Me parece que el desenlace no es tan interesante como lo que la película promete ser, ¿se entiende?
Sí, te genera una expectativa mayor a la que termina resultando.
Sí, y termina diciendo, bueno, qué sé yo. No, me construyeron algo de una gran manera y la resolución, por lo menos a mí, no me terminó de llenar. Igualmente es una película valiosa, ¿eh? Que si yo te tengo que decir, si vos me preguntás, ¿la veo? Yo te digo, sí, mírala. Completamente. Sacá tus conclusiones. Me parece que la experiencia es buena. Y es una película que propone algo, tiene algo para contar. Digo, habla desde el... A mí me gusta cuando las películas hablan del cine adentro de una película, ¿no? Me parecen, claro, interesantes. Así que Censor... Bueno, ahí estoy viendo que se estrenó en Amazon Video Prime. Video Prime, ¿no? Sí, o Amazon Video, no sé. La pueden ver ahí y si no, perfecto, pueden recurrir a...
Sí, sí, Amazon Prime.
Si no, pueden recurrir a... Bueno, a los rincones un poquitito más oscuros de internet.
Sí, sí, a buscarla por donde, por otros lugares.
Sí, por donde la vi yo, ¿no? Básicamente.
Así que bueno, sigo yo entonces. Exactamente. Con una serie que vi esta semana, que es una serie que venía pateando con muchas ganas de ver, que se llama Ragnarok, serie de Netflix. Una serie Noruega, que trata la historia, está, digamos, tiene dos temporadas, todavía no está concluida, salió la segunda temporada en 2021, uh-huh. Y trata sobre, es como un drama de fantasía donde trae la mitología nórdica a la actualidad. Uh-huh. Sucede en una ciudad en el interior de Noruega que se llama Edda, que supuestamente es donde se dio la última, o sea, donde se dio la batalla del Ragnarok en la mitología, ¿no? Donde los gigantes se enfrentaron a los dioses y bueno, los vencieron, etcétera, uh-huh. Bla, bla. En este caso lo que plantea es como que esta ciudad, que es el centro de la mitología, empieza a mostrar como en la actualidad muchos temas del cambio climático, de la polución industrial, todo de la mano de una familia como tradicional de Noruega, que es la que está contaminando aparentemente todo. Bueno, y con el correr de la serie nos vamos entendiendo que estas personas, esta familia histórica, en realidad es una familia de lo que se llama gigantes en la mitología, uh-huh. Y que los dioses nórdicos están como reencarnando en adolescentes del colegio como para tener una batalla para liberar el Ragnarok, que es lo que ellos plantean como en la mitología griega, me sale siempre, Noruega, como que es un reinicio del mundo, digamos, no es que es el fin, sino que no que termina, okay. Sino que bueno, reseteamos todo y arrancamos de vuelta.
O sea, toman el término de Ragnarok como que en vez de apocalipsis sea el comienzo de algo nuevo.
Claro, es que el Ragnarok es eso, técnicamente.
Ah, no, yo pensé que el Ragnarok...
No es el fin, okay, del mundo.
Okay.
Y acá la serie se basa en el personaje principal, que se llama Magne, que es el personaje, uh-huh. Que es quien revive bajo o reencarna en su cuerpo el dios Thor. Y cómo empiezan a es muy interesante cómo empiezan a construir todos los vínculos alrededor de la familia, ¿no? De Thor, de Loki, de Odín... Uh-huh. Y cómo todos estos personajes empiezan a aparecer y a tomar un rol que después cuando te pones a leer, quizás es una serie que te hace ir mucho a Google a buscar sobre mitología. Nada, está muy bien construida, es muy interesante, muy divertida, o muy entretenida de ver, la verdad. La recomiendo bastante, está buena, es medio raro porque está en noruego, entonces es como que tiene un filtro. Pero bueno, también es interesante escuchar cosas así en otro idioma completamente distinto al que uno está acostumbrado.
Creo que la última vez que tuve contacto con la mitología, ya sea nórdica o de donde vos quieras, se fue con el Age of Mythology. Mencionaste gigantes nórdicos y dije, me acordé de mis tardes...
Te iba a decir, exactamente.
En 2003, jugando al Age of Mythology.
Qué divertido. Bueno, la primera temporada es del año pasado y ahora la segunda temporada salió el 27 de mayo. Okay. De este año. Así que está fresquita todavía. Entiendo que ya está confirmada una tercera temporada. No sé cuándo será la misma.
¿Da para más o sentís que ya están choreando?
Sí, no. O sea, la segunda temporada termina en el arco. O sea, la primera temporada es la de él. Que también como que hace que el personaje recorre todo el camino de Thor. Que hemos visto también en Marvel, digamos, okay. ¿No? El encontrar su poder, el perder su poder o el renegar de su poder, la traición, el querer salvar al mundo. Como que la segunda temporada termina con él como abrazando que es Thor. Okay.
Asumiendo ese papel.
Todavía no llega a la parte de la pelea. Exactamente. Así que, nada, me parece que está buena e interesante para ver.
Bueno, muy bien. Entonces Ragnarok. ¿Esta está en Netflix, habías dicho, o no lo dijiste?
Es de Netflix, sí.
Perfecto. No, para que no tengga que recurrir todo el tiempo a la piratería, ¿viste? No quiero ser ese tipo de personas que recomienda
que es ilegal,
esas cosas ilegales. Escúchame, acá no. Bueno, pasamos entonces a la peli final de este episodio, que es la nueva película de Pixar / Disney llamada Luca.
Exactamente, el plato fuerte de la semana, el estreno... Siempre es esperado el estreno de Pixar, ¿no?
Sí, incluso cuando lo bastardean y lo mandan derecho al on demand y ni siquiera tienen que pagar un fee para verla y pudieron haberlo estrenado en cine. Digo, los cines del mundo ya están reabriendo. Es una cosa medio extraña esa.
Sí, es raro. Pero bueno, no sé. Está, para mí no está mal que se estrene en streaming. No, no es Toy Story.
No, bueno, no importa. Me parece que es una película... verla en cine, el potencial visual que tiene la peli es enorme. Una película... Aparte, no sé si te diste cuenta, pero tiene una textura la peli que está buenísima. Tiene un grano a lo Spielberg que me encantó. Se la siente... Bueno, ya metiéndome en la película, creo que se la siente distinta a todos los proyectos de siempre de Pixar, ¿no? Pixar es un estudio que se enloquece por las texturas y por el realismo, y creo que acá, no te digo que se olvidan de eso, pero van un poco más a la caricatura, y me parece que está bueno ver algo un poco distinto al tono que venían manejando.
Sí, tal cual, a mí me gustó mucho. Me gustó tiene una forma de encarar las historias que ya sabemos que está probada. Uh-huh. Me pareció muy linda, muy tierna la película, muy simple. Concreta, sin querer contar más de lo que tiene para contar. Una historia chica, linda, divertida. Nada, me parece que cumple todos los puntos correctamente. Está bien en todo lo que hace.
Sí, a mí me da la sensación. Bueno, la última experiencia que tuvimos con Pixar fue Soul. Que a mí Soul es una película que me dejó frío en el momento que la vi y cada vez se me fue enfriando más. Entonces, hoy es una película que te digo, y Soul, la verdad, no me gustó. Ahora es lo que pienso. Quizás la vuelvo a ver en unos años y digo, no, che, pará, estaba buena. Me parece que Pixar, ya en su excelencia, digo, alcanzó un punto en el 2000 y pico, en 2010, con las Monster Inc., con las Toy Story, con Buscando a Nemo, con Los Increíbles. Y creo que lo último grandioso que hizo fue Intensamente. Y después se metió en una búsqueda existencialista y de solemnidad que un poco me empezó a aburrir, ¿viste? Cuando todo
es tan... Sí, es como que es muy pretencioso por el momento de decir, buscar la razón de todo. Sí. Creo que en esa búsqueda tocaron, como decís vos, el techo en Intensamente. Uh-huh. Y después creo que siguieron con esa búsqueda, pero no lograron darle la tecla de vuelta.
Sí, pero le falta como... Le faltaba amor, vamos a decirle a esas películas. Le faltaba como... calidez, no sé. Y siento que Luca lo recupera. Hay algunas películas en el medio. Onward es una película muchísimo más cálida, pero al mismo tiempo es una película que Pixar ni se calentó en promocionar, ¿viste? Porque el plato fuerte era Soul del año pasado. Ajá. Y con Luca creo que recuperan ese espíritu de una película simple acerca de una amistad, acerca de una aventura en un verano y ya, ¿viste? Y me parece que eso está buenísimo. Y no se toma tan en serio la peli, ¿viste? Es como mucho más chistosa, más relajada. Y a mí me gustó. A mí me gustó mucho. Y todo lo contrario de lo que me sucedió con Soul. Mientras la veía, sentía que estaba viendo algo súper divertido, súper cálido. Y con el correr de los días, ese sentimiento se fue enalteciendo. O sea, me gusta más Luca ahora que cuando la vi hace un par de días. Digo, cada vez le rescato más cosas.
Sí, sí, sí. Yo la vi, la terminé de ver ayer y sí, me gustó. Me pareció una película como cálida, como agradable, como confortable, digamos. Linda de ver, la pasás bien.
Medio estudio Ghibli, ¿no? Parece.
Claro, sí, ponele.
En cuanto...
Pero...
Sí, dale vos.
Sí. No, te decía que sí, me parece, puede ser por ese... Pero lo que más me gustó es esto de esto de confortable. Es comer un guiso.
La vas a pasar bien. Exactamente. Más en este clima, boludo, tan frío.
Tal cual.
No, y a mí me parece que hay algo muy interesante. Primero que el director es Enrico Casarosa, alto nombre italiano.
Sí.
Mal. Que el tipo había hecho, creo que se dedicaba a dibujar storyboards para Pixar. Porque siempre en Pixar todo queda en familia, ¿viste? Todos los que dirigen o producen ya habían hecho algo anteriormente. Es como que se van dando oportunidades, eso me parece muy, muy bueno, muy saludable. Y el tipo transmite, tiene un aura italiana espectacular la película. Digo, más allá de que la puedas escuchar en inglés o en otro idioma, derrocha Italia por dos lados.
Sí, a mí esas búsquedas a veces me cuestan un poco sentirlos como quizás con Coco... También como que medio de buscar esa apropiación medio cultural de que sea italiano. No sé, tengo tengo mis, o sea, soy medio reticente a veces con eso. Sí. A veces lo veo como que qué bueno que está, cómo está hecho, cómo lo bien, qué bien que lo pueden mostrar, y por momentos me molesta.
Sí.
Que que sea italiano es que diga Santa Mozzarella, ¿entendés?
Sí, bueno, pero el director, si te puedes pensar, es italiano. Digo, tiene mucho más valor que lo haga un director italiano que lo haga, no sé, Pete Docter, que hace otras películas para Pixar y es yankee.
Tal cual. Yo digo que la búsqueda del estudio termina siendo a veces quizás esa y no... No que la haga un italiano, no sé, Coco no la dirige un mexicano. Sí.
No, Coco no. Bueno, de hecho hubo muchas críticas con Coco por eso. No sé, a mí no me parece mal, pero no es un tema a debatir, el tema este de si le corresponde o no hacer una película. Si es como que en un momento Pixar haga una película que suceda en Argentina y estén todo el tiempo diciendo, che, boludo, ¿viste? Y.
Claro, o sea, no sé, a veces depende cómo me agarre el día, si me agarra más. Más anarquista o no.
Claro, depende del mood con el que te levantes. No, yo creo que
exactamente.
Entiendo tu postura, pero me parece que todo lo que hace lo hace con respeto, y esto sin ser italiano ni nada.
Entiendo tu postura, pero sos un pelotudo.
Exactamente, ¿quién había dicho esa frase en la tele? Con respeto te lo digo, pero sos un pelotudo, es buenísima.
Sí, muy bien estuvo.
No, lo que estaba,
no sé quién fue.
Lo que quería decir es bueno, esto que tiran frases como hechas en italiano, mozzarella, ¿viste? Pero me parece que es hasta un propio chiste que deben tener los italianos. Digo, hasta ellos se lo deben tomar en joda. Más viniendo un director italiano, creo que le pone toda esa impronta y toda la... Todo eso que el mundo siente que el italiano es. Me mata, por ejemplo, que en la competencia tengan que andar, nadar y comer pasta después, ¿viste? Es como... Es muy divertido.
Sí.
Nada, pero yo la terminé contento. Creo que es una peli que recupera ese espíritu. Me pareció muy disfrutable. Y a mí me pareció una linda película de amistad. Ahora está el tema de si Luca es una película gay o no. Fue el debate candente en Twitter de los últimos 10 días.
Me parece que está bien. O sea, podría tranquilamente serlo planteado de una analogía de el mostrarse, el salir de un lugar y mostrarte como sos y que te acepten y cuando ver que no sé, que uno se muestra como es, que hay más gente que también se empieza a mostrar. Sí, podría hacerlo. No sé si necesariamente está pensado así. Es una interpretación y me parece que es subjetivo, ¿no?
No, por supuesto. Sí, es subjetivo.
No, o sea, no me molesta que lo planteen. Me molesta, como siempre, que sea un debate eterno entre los que están en contra y a favor, pero bueno, Twitter, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? O sea, que cada uno, o sea, si alguien, si una persona que todavía no, que no puede salir de o mostrarse como es, esta película lo ayuda a hacerlo, bienvenido sea y aguante Luca.
Exactamente.
¿Qué sé yo? No. Me parece que pasa por cómo lo interpreta cada uno y cómo le afecta o cómo le ayuda a uno. Sí. Si a vos te pasó, te pareció que no y es insignificante para vos, está perfecto también. Sí. Me parece como que ese mandato de lo que tiene que ser, nada, depende mucho de cada uno. O sea, que cada uno haga lo que haga y interprete lo que se le cante el ojete, básicamente. Perdón por la palabra.
No, un irrespetuoso. No, pero... No, sí, es así como decís. Yo creo que a falta de la temática, me parece también... Esto es una película... Digo, se está sexualizando tanto si el chico se hubiese enamorado de una chica, de un chico, no importa eso. Me parece. Es buscar sexo.
Es que para mí no pasa es que para mí no pasa por sexualizar. Porque, a ver, el ser gay no es solamente sexualizarse. Es.
No, por
esto
supuesto.
Esto a mí lo plantea más desde un lado de salir de donde estás y mostrarte como sos. Y listo. O sea, creo que si se puede encarar desde un lado más, como decían. Como LGBTQ+, y no sé si me comí alguna letra. Sí. Me parece que es más por eso lado de decir, loco, mira, sos esto, mostrate y sé feliz. Sí. No, o sea, en ningún momento sentí que él estuviese enamorado del chico ni de la chica. Son tres amigos.
Exactamente. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Y yo creo que pasa en todas las películas. Cuando hay un hombre o una mujer, dos hombres o dos mujeres, y todo el tiempo se está buscando como que haya una relación más allá de la amistad. Y puede existir simplemente la amistad, digo. Y me parece que esta película es eso.
Tal cual, es que para mí, esta película a mí me resulta bastante claro que es amistad lo que sucede. pero que también me parece que toda la simbología del agua, eso me parece que puede ser lo más abierto.
Es que ahí estaría, sería muchísimo más interesante.
No,
el Chosco,
no los personajes en sí. Por favor, son nenes,
claro,
no,
eso voy yo.
No tienen vinculación de ese estilo. Uh-huh. Pero bueno, a mí me. A ver, de nuevo, mi postura en general ante este tipo de cosas es: si a alguien le sirvió para sentirse identificado y poder ser, estar mejor o ser feliz, bienvenido sea. Y si a. Y si a uno le es indiferente, que no rompa los huevos al que le sirvió.
No, más vale. De hecho, las películas, cada uno tiene su propia mirada y sus propios pensamientos. Y yo creo que si una película no apunta a algo, pero un gran porcentaje del público siente que sí, indirectamente la película lo está haciendo. Está tocando un tema que quizás no sabía que estaba tocando. No sé si es claro cómo lo estoy diciendo, pero...
Sí, estoy de acuerdo 100%.
Me parece que cada uno hace la interpretación de una película más allá de lo que los creadores hayan querido decir. Como exacto, cada uno la puede llevar para el lado que quiere. Así que a mí me parece que Luca está lejos, por supuesto, de ser, creo, lo que supo ser Pixar o lo que puede todavía ser.
No entra en ningún ranking.
No,
de Pixar.
No está, pero... Pero me gusta que recupere el espíritu aventurero y que se haya concentrado en una película de relaciones humanas, algo un poco más sencillo, ¿viste? Y no andar buscando qué es el alma, qué hay después de la muerte o por qué existimos. Son películas para niños, al fin y al cabo.
Estoy de acuerdo totalmente. Así que me parece que en este acuerdo es donde nos damos la mano y concluimos este hermoso episodio que hemos desarrollado. Sin antes agradecerte, Tommy, por haber participado siempre de este podcast. Un placer grabarlo.
Pero
con
no,
vos.
Por favor, gracias. Ahora es algo que disfruto mucho grabar con vos. Te quiero.
Y yo también, Tommy.
Esto es
te
a corazón
mucho.
Abierto.
Y te mandan un saludo a tus padres. Los vi hace un rato y me dijeron que te mandan.
Bueno, es raro porque siempre suele ser a la inversa. Pero bueno.
Exactamente. Pero bueno, aprovechemos la ocasión. Bueno, Tommy, hasta acá llegamos.
Dale,
entonces.
Un abrazo.